Algunos le llaman el gran eclipse de América del Norte, este que ocurrirá el 8 de abril. Y bueno, pues hablaremos de ello en este programa. Y quién mejor para explicar lo que es este eclipse solar, quién mejor para darle dimensión a este fenómeno que Julieta Fierro. Julieta es una gran científica, una gran divulgadora de la ciencia, además, por supuesto, física, astrónoma y, bueno, una persona muy reconocida y querida en México. Así que, Julieta, gracias por este enlace para que nos cuentes de este eclipse, para que nos cuentes, pues, de lo que esto significa para la ciencia y para la astronomía. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí.
Pues muchas gracias a ti por invitarme, como siempre. Bueno, pues un eclipse es una filipada de la naturaleza, porque el tamaño aparente del Sol y de la Luna son iguales. Y eso es una casualidad increíble. Y de vez en cuando la Luna pasa, bueno, dos veces al año, la Luna y el Sol pasan en la misma órbita y entonces se produce un eclipse. El año pasado vimos uno anular porque pues la Luna estaba un poquito más lejos y no cubrió totalmente al Sol, pero en esta ocasión sí van a coincidir y desde Mazatlán hasta Piedras Negras se va a ver un eclipse total. Se va a hacer de noche, se van a ver las estrellas, un cometa, el horizonte todo iluminado. Bueno, es un regalo de la naturaleza.
Un regalo de la naturaleza. Bueno, es México y este programa que se ve en otros países, por supuesto, en Estados Unidos, en otros lados en el continente. ¿Hasta dónde se alcanzará a ver este eclipse según se puede saber científicamente?
Avanza hacia el norte de Estados Unidos, se ve hasta Maine, se va hasta por Texas y en fin se va hacia el norte. Así es que sí vale la pena verlo. Pero los lugares que están mejor hasta ahora para verlo pues es en Piedras Negras, en Coahuila. Y por eso ahí están las instalaciones de la NASA. No solamente para ver el eclipse, sino también para poder tomar imágenes del Sol. Preguntaba, ¿qué avance tiene la ciencia con esto? Bueno, pues ahorita el Sol está activo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la Tierra ya ves que tiene su campo magnético, norte-sur, tranquilamente. Pero el Sol no es un mundo sólido, es un mundo de gas. Entonces, diferentes pedazos del Sol se mueven a diferentes velocidades. Y esto hace que se tuerza el campo magnético del Sol. Y por eso hay prominencias eruptivas, que seguramente has visto las orillitas del Sol, como hay estas explosiones y estas ráfagas y más manchas. Pues justamente ahorita el Sol está en un máximo de actividad solar. Y pues es muy importante analizarlo, porque cuando hay máximos de actividades solares, el viento del Sol que viaja por el espacio hasta que choca con las estrellas más cercanas, cuando llega a la Tierra se desvía por los campos magnéticos de la Tierra, pero ahorita se va a hinchar un poco la atmósfera y esto va a hacer que algunos satélites de comunicación, estos que tienen paneles solares, pues se desvíen porque el viento los empuja y puede haber problemas de comunicaciones. También en el hemisferio norte y sur, que por cierto va a haber auroras más bonitas porque llega el viento del Sol y emerge en el polo sur y norte y se ven auroras preciosas. También en Júpiter y en Saturno. Es cosa de que te asomes a los telescopios modernos. Y bueno, porque en el hemisferio norte puede haber interferencia en las plantas de luz, por ejemplo, si es muy intensa la actividad solar. Así es que para la astronomía es importante estudiar el campo magnético del Sol y eso se nota viendo la columna del Sol, que son partículas cargadas eléctricamente y siguen las veleidades del campo magnético solar.
Bueno, pues la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en donde tú estás, por supuesto, ha emitido mucha información, tiene un espacio, una página especial de geofísica, en donde habla de este próximo eclipse solar del 8 de abril de 2024, este eclipse solar total que será visible, por eso es de América del Norte, en México, en Estados Unidos y en Canadá. Es una suerte de eclipse Temec, en pocas palabras. Y bueno, pues lo que dice aquí también es que será México el mejor lugar para verlo o para apreciarlo, las mejores condiciones de qué tipo, climáticas, ¿por qué México resulta de los tres países el mejor lugar para seguir este regalo de la naturaleza, como le llamas?
Porque va a estar despejado.
Punto. Y en despejado, Estados el Unidos, clima.
El clima, va a estar el cielo libre de nubes. Y en Estados Unidos, a partir de Texas, pues va a estar nublado. O sea, va a haber Nueva York, pero quién sabe qué tan nublado esté. Por eso te digo, hasta Maine, hasta Canadá, pero pues ahí las probabilidades de nublado son altas.
A ver, hablemos de la protección y el eclipse, porque si no, imagínate.
¿Cómo ver el eclipse? Agarras un folder y le haces unos hoyitos de unos 2 o 3 milímetros de diámetro. Y lo haces hoy, un dibujito, lo que quieras. Puede ser un señorcito, un corazón, lo que quieras, le haces hoyitos. Y ahora después de este programa sale y lo pones y el sol va a incidir por arriba de la hoja y en el piso se van a ver rueditas. Esa es la imagen del sol. Son cámaras como las que usaban los grandes pintores en la Edad Media, en el Renacimiento, perdón. Hacían cámaras oscuras, se metían en una caja, le hacían un hoyito y proyectaban el paisaje o las personas que quisieran pintar. Entonces, si haces los hoyitos, lo pones así, el sol va a estar aquí, vas a ver rueditas en el piso. El día del eclipse van a ser sonrisitas. Entonces vas a poder hacer un diseño de sonrisitas para quien se lo quiera regalar. Así es que esa es la mejor manera de ver el eclipse. Desde las 10 de la mañana. Esa es la mejor manera. ¿Cómo?
Esa es la mejor manera de ver el eclipse, pero bueno, habrá sí, quien diga, no quiero verlo de esa manera.
Entonces, de manera indirecta. Un filtro soldador número 14. Y mientras no esté totalmente cubierto el sol, te lo pones primero y después volteas para arriba. Esa es la manera. Todavía te da tiempo de meter para unos filtros que vengan certificados. Primero te los pones y después volteas. Se ven más bonitos con los filtros comerciales. Si no tienes hoja de papel, pones así tus manos, haces una cuadrícula y pones la mano así, el sol entra y en el piso vas a ver rueditas. Y el día del eclipse haces lo mismo y vas a ver cuernitos. Es la mejor manera de verlo. O debajo de un árbol se hacen rueditas de luz. Esas rueditas son el sol. Y vas a ver puras sonrisitas.
Esas rueditas son el sol. Y bueno, tu sugerencia es que sea de forma indirecta, pero bueno, cada quien decide y toma sus precauciones al respecto. Te lo repregunto porque dijiste respecto a los lugares donde estará nublado. Me queda la duda, dices que tiene que ser muy nublado para que puedas verlo sin protección. Muy nublado. Sí, mayas, pero ni siquiera eso se recomienda o sí.
A ver, no. Lo mejor es no voltear el sol nunca.
No hay que voltear, punto.
Porque la retina, que es la parte que recibe la luz, no siente dolor, se puede estar quemando. Se puede inflamar. Hay veces que tiene uno ceguera varios días hasta que se desinflama la retina. Y hay personas que se han quedado ciegas. En el eclipse anterior de Londres, 9 personas se quedaron ciegas. Y en el de México, 6. Así es que no hay que estar volteando a ver al sol. Hay que usar protección durante las fases parciales. Ya que se hace de noche y salen las estrellas, pues ya se puede volver a simple vista.
Déjame hacer una pausa, Julieta Fierro, y regresamos en esta conversación que te agradecemos. Volvemos en un momento más. Bueno, estamos de regreso hablando con Julieta Fierro, esta gran científica que desde México está explicando el tema del gran eclipse. Bueno, decíamos hace rato que algunos le están llamando el gran eclipse de América del Norte porque se va a ver en México, en Estados Unidos y en Canadá. Otros le están llamando el gran eclipse mexicano 2024 porque en México se verá mejor por el clima que ya explicaste. Y también entiendo que porque va a durar más tiempo la fase de apreciación, ¿o no? Julieta, cuéntame.
Sí, va a durar 4 minutos en México, lo cual es bastante. Tal vez te acuerdes del eclipse del 91, ese fue un poco más largo, 7 minutos. Es lo que suelen ser los eclipses más largos de todos. Cuando la luna está un poco más cerca, pues cubre durante más tiempo al sol. Pues mira,
ni más ni menos. ¿Cómo
le hacíamos? ¿Cómo sabemos cuándo va a haber eclipses? Bueno, pues el sol sale por el este y se pone por el oeste. Tú lo has visto seguro. Y la luna también sale por el este y se pone por el oeste. Pero las órbitas se cruzan, forman un ángulo de 5 grados. Entonces, solamente 2 veces al año hay un eclipse de sol o de luna. Y como la sombra de la luna es tan pequeñita, es como un alfilerito que va a ir pasando por México y Norteamérica, pues es muy difícil que te toque ver un eclipse, porque pues suelen pasar en el mar, en los polos, en lugares inaccesibles. Y por eso es tan importante este eclipse y por eso se llama así, porque lo podemos disfrutar millones de personas. Pero regresando a que se cruzan las órbitas de la luna y del sol, los mayas sabían esto y por eso podían predecir los eclipses y escribieron el Códice de Dresde, que es justamente el códice de las predicciones. Esto que ves aquí es el símbolo de eclipse. Y ellos podían predecir los del futuro. Y por eso eran buenos predictores. Sabían que no necesariamente lo iban a ver, pero sabían cuándo iba a haber eclipses. Además, pasaron otras cosas extraordinarias. Por ejemplo, la fundación de Tenochtitlan. Los mexicas, como le dicen en Norteamérica, los aztecas, llegaron al Valle de México y vieron en un islote una nopalera, nopales, y tenía tunas rojas y estaban sangrando. Y para los mexicas, los sacrificios humanos con el corazón sangrando eran muy importantes. Y llegó un águila y se posó sobre la nopalera. Y el águila habló y dijo: instálense aquí. Y entonces hubo un eclipse total de sol y por eso la Ciudad de México era antes la Gran Tenochtitlan. Cuando llegaron los españoles y vieron la piedra fundacional y vieron el símbolo de hablar de los mexicas, pensaron que era una serpiente y por eso ahora la bandera nacional, nuestras monedas, tiene un águila comiéndose una serpiente, pero no era el caso. Es un águila que habló y dijo: aquí quiero que se instale.
Era un glifo, no un águila, ¿dices?
Claro, era el glifo de hablar. Seguramente lo has visto. Debo tener aquí un códice, el códice borbónico.
Allá la mano.
Por ejemplo, se ve un personaje que está hablando. Uh-huh. No sé si lo ves bien.
Sí, se ve perfectamente, sí.
Entonces está hablando. No está comiéndose ninguna serpiente. Y había otros mitos más. Fíjate que en esas épocas, pues el labio leporino, el paladar hendido, era una enfermedad endémica en México. Así es que para evitar que les sucediera eso a las mujeres, pues hacían un rito especial. Para los mexicas, cuando el sol, vamos a poner que sea esta galleta, le faltaba un pedazo con el eclipse, porque claro, la luna se ponía delante del sol y parecía que el sol estaba mordido. Así le decían: el sol está mordido. Entonces las pobres mujeres embarazadas pensaban, ¿y si yo me embarazo y el labio de mi hijo o su nariz están mordidas, qué voy a hacer? Entonces, para evitar semejante tragedia, se coleaban un pedernal. Y todavía en México, las mujeres embarazadas se suelen poner alfileres o agujas o algo para evitar que sus bebés nazcan enfermos. Pero fíjate qué bonitos ritos.
¿Ritos mesoamericanos? ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir?
¿Cómo?
¿Otro?
Había otro rito también medio terrible. Sacrificaban a los albinos. Yo creo que debe... Sí, les sacaban el corazón. Había pedernales especiales para sacar el corazón. Pero yo creo que algún emperador debe haber tenido un problema con un albino y aprovechó el eclipse para poner esa tradición en México.
Bueno, tradiciones mesoamericanas, sí.
Y en Guerrero es muy interesante. Llegaba la nao de la China. Y en China, pues la tradición decía que un dragón se había comido al sol. Y había que hacer mucho ruido para que escupiera el sol. Y en el eclipse del 73 en Oaxaca, en Miahuatlán, pues la gente salía con cacerolas a hacer ruido. Y era muy curioso que tuvieran esa tradición desde épocas ancestrales.
Julieta Fierro, déjame hacer una pausa y regresamos, te seguimos escuchando y viendo para hablar de este eclipse solar, bueno, de la tradición respecto a los eclipses y desde luego en este eclipse solar 2024. Volvemos contigo en un momento más. Gracias por estar aquí. Bueno, se nos acabó el tiempo, Julieta Fierro. Ha sido un gusto saber de ti, escucharte, seguir tu divulgación de lo que es el eclipse solar 2024. Y bueno, nos queda poco tiempo. ¿Cómo cerrarías? Está la Biblia, está el mundo antiguo. ¿Cómo quieres cerrar esta conversación?
Bueno, pues en la Biblia, en las plagas de Moisés en Egipto, pues se oscureció el cielo porque hubo un eclipse. Pero la Biblia dice que fueron 3 días. Y lo que es interesante es que ahora en México, en muchas redes sociales, dicen que este eclipse va a durar 3 días. Yo creo que es parte de estas ideas de las plagas de Egipto, que sí sucedían muchas plagas en esa época, pero no necesariamente un día tras otro. Los eclipses han sido muy importantes en la historia, por ejemplo, para saber que la Tierra es redonda. Había culturas que decían que la Tierra estaba posada sobre un elefante y este sobre una tortuga. Pero si tú ves la sombra de una esfera, siempre es redonda. Entonces, desde la época de los mesopotamios, sabían que la Tierra era redonda, que no era plana. Y Einstein tuvo éxito gracias a un eclipse. Porque nuestra luz viaja en todas direcciones, ¿verdad? Me ve la punta de mi nariz ahí, ahí, ahí. Pero si yo pongo aquí un hoyo negro, entonces la luz de mi nariz se dobla y pasa cerca del hoyo negro. Y entonces veo la luz doblada. Pues Eddington fue a un eclipse y tomó la foto durante el eclipse y 6 meses fue antes y vio las posiciones de las estrellas, y 6 meses después también, y después sobrepuso las imágenes, y se dio cuenta que efectivamente la luz de las estrellas se doblaba al pasar cerca del sol. Y de repente Einstein se hizo famoso. Eddington le mandó un telegrama a Einstein y le dijo, tenías razón. Y Eddington vio, Einstein vio el telegrama y dijo, ya sabía.
¿Qué tal? Bueno, se acabó el tiempo. Para cerrar, Julieta, ¿para qué sirve un eclipse? Si se preguntara tan simplonamente como yo.
Pues para gozar de la naturaleza, pocas veces nos hace un regalo tan extraordinario. Y para que tú
tengas
una entrevista y esté contigo. Para eso sirve,
y es muchísimo. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, Julieta, te aprecio muchísimo. Déjame cerrar. He leído que los mejores lugares en toda la región donde se va a ver este eclipse 2024 son Mazatlán, Torreón y Durango, en México.
Piedras Negras, en Coahuila.
En Coahuila, pues ahí está. Ahí es en donde estará mejor. Bueno, pues ahí está el eclipse que viene.
El día antes hay que ver los mapas meteorológicos.
Claro, totalmente. Bueno, pues estaremos en ello, Julieta, y como siempre, gracias por estar aquí para divulgar la ciencia y explicarlo de esta manera. Hasta la próxima y un abrazo.
Eres lo máximo, gracias por invitarme y gracias a todo tu equipo. ¡Adiós!
Igualmente a ti, gracias Julieta y gracias al público que nos siguió en este programa. Y bueno, pues ahí está el eclipse próximo 8 de abril 2024. Gracias por estar aquí.